La vida es como una montaña rusa, tiene sus altibajos, pero ten en cuenta que después de cada bajada siempre hay una subida. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre depresión, trastornos, señales, compasión, empatía, riesgos, pensamientos negativos, dolor, mitos, suicidio. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, pero lo hablaremos con mucho respeto, amor, comprensión y sensibilidad. Yo quiero hablar de este tema porque mi vida ha estado, lamentablemente, marcada desde niño con este tema. El abuelo y la mamá de dos grandes amigas mías cometieron suicidio, también una amiga de mi prima, y no solo personas cercanas, pero también lo he visto en celebridades como el chef Anthony Bourdain, el actor Robbie Williams, el diseñador de Alexander McQueen, la diseñadora Kate Spade, el DJ Avicii, la cantante Whitney Houston y tan reciente como la modelo Chelsea Christ y el bailarín Twitch, pues han decidido acabar con su vida. El suicidio es un problema social y las estadísticas del suicidio a nivel mundial son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año aproximadamente una persona muere por suicidio cada 40 segundos. Esto significa que aproximadamente 800.000 personas mueren por suicidio cada año. Una de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio. Además, se estima que por cada persona que muere por suicidio, hay al menos 20 personas que intentan suicidarse. Es decir, aproximadamente 16 millones de personas en todo el mundo intentan acabar con su vida cada año. El suicidio es un problema grave de salud pública que afecta a todas las edades, géneros y culturas. Es importante tener en cuenta que el suicidio es prevenible y que hay recursos disponibles para aquellos que necesitan ayuda. Por esto hoy hablaremos de este tabú con la psicóloga licenciada Magda Arroyo, para que nos aclare dudas y nos brinde herramientas tanto a personas con pensamientos suicidas como a personas que conocen a alguien con pensamientos suicidas. Hola Magda, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
Hola Ángel, encantadísima de volver a estar con ustedes, contigo.
Muchas gracias, igual. Siempre es bueno que me acompañes. Bueno, cuéntanos Magda, ¿qué es el suicidio?
El suicidio es la decisión y el acto que toma una persona para quitarse la vida y básicamente pues muchas veces de forma traumática.
¿Y sabes cuáles son algunas de las causas comunes del suicidio?
Bueno, eso varía dependiendo en dónde está la persona y las estadísticas, ¿verdad? Te van llevando poco a poco a darte cuenta de que, como muy bien dijiste, a veces es una situación social y de salud pública fuerte que tenemos que atender todos los países. Pero típicamente puede ser, y de por sí se ha descubierto que hay mucha depresión, que más allá de otros tipos de diagnóstico, esa es una de las principales que estamos viendo cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, es que está deprimido o ha venido saliendo de una depresión bien severa, que es otra de las cosas que la gente a veces pues piensa que es que la persona toma la decisión cuando está profundamente en la depresión y típicamente es cuando va saliendo de la depresión, que eso lo podemos hablar. También otra de las razones puede ser situaciones de separación de pareja, divorcio, se ha descubierto que esa es una de las razones grandes, y también la economía, problemas con el dinero, cuando sabemos que en la mayoría de las estadísticas el hombre a razón de la mujer es mucho más alto el suicidio en el varón y el no poder proveer o el estar bastante con deudas es una de las razones típicas. Otras en la soledad, diagnóstico de enfermedades y en el caso de los adolescentes está dentro de lo que puede ser una separación o lo que le dicen un heartbreak, un problema relacionado con el corazón o con aceptación de sus pares, que ahí está el bullying y otro tema. También puede ser algún tipo de abuso de sustancia, algún tipo de adicción que los lleve por cuando están sobrios o cuando están conscientes y estar dentro de la droga, haber pensado en depresión y estar completamente desesperado. Y dentro de lo que es el uso de sustancia, pues lo que nosotros le llamamos la muerte lenta, donde muchas personas están constantemente usando un tipo de droga que pues hay un grado de intoxicación a propósito o porque paulatinamente la persona está tratando de quitarse la vida o no estar consciente, ¿verdad? Que es otra de las controversias y que muchos colegas pues lo hablamos, ¿verdad? De que una cosa es una sobredosis y otra cosa es lo que una persona pues ya está renunciando a su vida y prefiere estar intoxicado a estar consciente.
Gracias, Magda, por compartir las causas comunes del suicidio. Y me parece que bastante familiar, lamentablemente, pues con lo que he leído. Algo que siempre creo que todo el mundo se pregunta es cómo uno puede identificar si alguien está en riesgo de cometer suicidio. O sea, ¿cuáles son algunas de esas señales de advertencia del suicidio que debemos nosotros tener en cuenta?
Hay mucha controversia sobre eso, ¿verdad? Pero sí les voy a hablar algo general que debemos estar todos alerta. Lo primero es un aislamiento drástico por parte de la persona. Si típicamente te aceptaba invitaciones, empieza a dejar de aceptarte invitaciones, tú lo llamas por teléfono a la persona, no te contesta, te evade, solamente te atiende por texto, no quiere que lo vean o la vean. Otra de las cosas que ocurre es un grado de expresión de apatía por la vida, por lo social, ya sea o en mucho coraje o en crítica o de sí mismo. Típicamente una expresión de crítica de ellos mismos y de que ellos no sirven para nada o de que son una carga. Una tendencia a la soledad, regalar cosas de momento. Hablar de la muerte. Ah, si yo me muriera, pues yo quiero que tú sepas. Eso es una persona que lo está pensando y que lo ha pensado. Esto que yo te estoy diciendo es lo principal que te puedo decir, que es lo más que se nota. También un cambio de higiene. La persona no suele, en ocasiones tú lo ves como más o menos con la misma ropa, desaliñado, usando la misma ropa, repitiéndola. Esos son síntomas de depresión y también síntomas de una persona que no está tratando de vincularse. Se salen de las redes, bloquean a gente. Últimamente eso es lo que estamos viendo. Te puedo decir que es parte de lo que hemos estado alertándonos todos los colegas. Es el bloquear, el salirse de las redes abruptamente, pues es una de las señales también en los jóvenes, como también entre las edades de los 30 a los 50 años, ocurre eso.
Y en el caso de nosotros poder ver, ¿verdad?, identificar este tipo de persona o estos patrones, ¿qué nosotros podemos hacer si nosotros nos damos cuenta que alguien cercano a nosotros está en riesgo de suicidarse? Porque yo creo que esa es la otra pregunta, es ¿qué hacer? O sea, ya me di cuenta, ¿qué hago? ¿Qué uno puede hacer?
Lo primero es tratar de hacer un acercamiento y ese acercamiento yo preferiría recomendar inmediatamente sin sospecha. Siempre que alguien me llama, yo le digo, móntate en el carro y ve. No me lo llame, no la llame. No trates de alertarle de que estás sospechando, porque si esa persona tiene la intención de querer hacerse daño, va a hacer lo posible por evitar y por desorientar a la persona, mentirle, dejarle saber que está ocupado, ocupada. A veces mienten y dicen que es que están fuera de la casa, que se comunican después, porque pues es una forma de decir, yo sé que me ven diferente y yo quiero tener éxito en quitarme la vida. Cuando una persona quiere tener éxito, hace todo lo posible por evadir y tratar de que las demás personas no se le acerquen. Así que siempre le digo, toma acción, móntate en el carro y ve directamente. Lo primero que debes hacer cuando estés en contacto con la persona es decirle, necesito hablar contigo, ¿me puedes escuchar? Yo te veo raro, necesito que tú, ¿sabes? Creo que tú necesitas hablarme, o necesitamos hablar, yo necesito hablar contigo, ¿puedo pasar un momento? Mostrarse como con un nivel de urgencia, como si fuera algo de su persona. Típicamente estas personas tienen una necesidad bien grande de ser escuchados, así que suelen en ocasiones, y hemos visto que el perfil de la mayoría de las personas que se quitan la vida han sido personas que han sido muy buenos escuchas de los demás, muy comprensivos, muy cariñosos, siempre dados y no saben cómo solicitar. Así que eso es lo primero que deben hacer, es yo necesito hablarle. Y cuando le dicen yo necesito hablarte, captamos la atención, nos abren la puerta, nos podemos sentar. Eso es en caso de que realmente entendamos que la persona está escribiendo algo en las redes o que está haciendo señales que ya nos preocupan, debemos movernos así, con esa urgencia. En cuanto estemos al frente de la persona, lo primero que debemos decirle es: tú sabes que yo a ti te quiero mucho, tú eres importante para mí y yo estoy preocupado o preocupada por ti, porque llevo tiempo que te veo aislado o aislada. Y quiero que sepas que estoy aquí porque te quiero, porque me importas y porque te quiero escuchar. Y esas deben ser las primeras tres oraciones, en mi opinión como terapeuta. He llegado a la conclusión que esas oraciones son bien poderosas. Yo estoy aquí porque te quiero, me importas y quiero quisiera escucharte. He observado que ya casi no compartimos. Y típicamente la persona se va a quedar callada, va a tratar de tranquilizar a la persona. Y sencillamente nosotros hacer algún tipo de contacto, de algunos pueden molestarse, yo estoy bien, entrar en negación, otros sencillamente ante esas tres palabras o esas tres, ¿verdad?, oraciones, sucumben en llanto y es el momento de abrazar y decir: yo estoy aquí. Una de las cosas también que no se recomienda o que se recomienda, ¿verdad?, es que no entremos en tratar de filosofar y educar sobre el suicidio inmediatamente, sino tratar de mirar es: yo sé que últimamente has tenido muchos retos en tu vida. Típicamente cuando estamos sospechando ya de alguien, sabemos por lo que ha pasado, ya sea porque está pasando por un divorcio, ya sea porque lo han despedido del empleo. Y es: yo estoy aquí porque quisiera ver cómo te puedo ayudar, cómo puedo ayudarte a que tú pases por este proceso acompañado o acompañada, no solo. Y ahí pues vamos a poder abrir y escuchar con empatía y con comprensión, sin juicio, como yo digo, de corazón y oído. Luego de eso, es bien importante que tengamos en cuenta de que debemos eventualmente influenciar lo antes posible para que esa persona busque ayuda, pero tratar de sugerirle que sea con un psicólogo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tienen miedo a veces a los psiquiatras de que los van a medicar o que los van a hospitalizar. Tenemos que tener mucho cuidado si estamos muy sospechando y muy seguros de que la persona está bien deteriorada. Tratar de decir: a mí me gustaría pasar contigo la noche, que estemos, no dejarnos sin supervisión. Y entonces tratar de ver si pueden hacer una llamada. Me gustaría que tú pudieras hablar con alguien que te pudiera escuchar. Y luego de eso, pues que tú puedas decidir y que puedas buscar ayuda sobre esto. Yo voy a estar acompañándote. Cuando hay sospecha y hay otras personas más cercanas, yo siempre les sugiero a las amistades, a los familiares, que busquen una persona que genuinamente es alguien que ha estado en el pasado bastante cercano, ha tenido una buena comunicación con esa persona. A veces no necesariamente somos nosotros los primeros que debemos hablar. Yo muchas veces he tenido que coachar a alguien a través del teléfono y no ser yo la que me escuche, porque yo soy una persona extraña. Tampoco, ¿verdad?, si en una situación de divorcio, poner a una esposa, un esposo, un compañero a hablar, porque precisamente es la persona que está generando probablemente el dolor de esa persona. Estar preparado para que haya coraje, para que haya incomodidad, para que se sientan como invadidos y sencillamente escuchar y decir: yo estoy aquí para ayudarte. Si en algún momento la persona se resiste y hay un riesgo inminente, lo primero que yo recomiendo es que se llame a la policía, porque ellos no pueden remover a nadie, pero pueden de alguna forma evitar algún tipo de agresión. Y la ambulancia, ese tipo de cosas, pero siempre negociar para que sea de una forma donde la persona vea que lo que tú quieres es intimar emocionalmente y escucharlo de corazón y oído, y no estar de que necesito que tú hospitalices. Esas no deben ser las primeras palabras, sino: vamos a hablar, háblame de vamos a ver cómo podemos hacer un plan de solución ante lo que tú estás sintiendo. La persona muchas veces ya lo ve como: esto no se va a resolver, esto es para siempre, esto es un fin, ya yo no puedo más. Hablan como si fuera una carga. Y esa es la parte que pues debemos hacer lo posible por escuchar y escuchar hasta que la persona llore, dejarlo que llore, no interrumpirlo, ayuda muchísimo y la persona entra en mejor claridad.
Wow. Gracias, Magda. Me queda claro entonces que si vemos una persona que lo está considerando, verbalizando, o tú te das cuenta, lo primero es llegar a la persona, no dejarlo solo, y entonces darle ese apoyo emocional, dejarle saber que estamos aquí para ello. Siempre hablan sobre los recursos que están disponibles para aquellos que están lidiando con pensamientos suicidas, y que hay líneas de ayuda. Por ejemplo, conozco la línea nacional de la prevención. Por lo menos en Estados Unidos hay una línea nacional de prevención de suicidios, que es el 1-800-273-8255, por si acaso.
Qué bueno.
Pero esa línea la recomienda, o sea, porque ahora me crea la duda de que no necesariamente tenemos que alarmarlo todo tan rápido, sino tenemos que estar más pendiente a la persona y tener esa conversación y escucharlo y decirle que estamos aquí para ahí. ¿Debemos llamar automáticamente o entiendes que eso debe ser secundario? ¿O qué otros tipos de recursos uno debe hacer luego de tener esa conversación y estar allí con la persona?
Yo siempre recomiendo que llamen a la línea a la persona que está sospechando, porque le da mucha fortaleza y le dejan saber tips de cómo poder hacer y qué hacer, porque muchas veces la sospecha, pues uno puede consultar y decir, yo estoy notando esto y estoy notando lo otro. Y las personas en la línea, pues como acá en Puerto Rico, la línea Paz, le dan mucha orientación de debes hacer esto, llámalo, ve, mantente en la línea conmigo, vamos a ver si accede a hablar conmigo. Okay. Ese tipo de cosas se hace mucho en Puerto Rico. Y en las últimas estadísticas, han habido en el 2021-2022 el promedio de llamadas por intentos ya suicidas es de 1.200 a 1.300 llamadas. A veces está entre unas 800 a 900 en lo que es consejería. Así que sí, yo lo recomiendo, pero lo recomiendo primero del familiar. Porque el familiar o la amistad debería, o el compañero de trabajo o compañera de trabajo, debe primero estar centrado y estar seguro que voy a hacer esta aproximación y quiero asegurarme bien si lo estoy haciendo bien. Y también ya hacer un contacto donde la persona le diga, si te accede, puedes llamarnos, nosotros te contactamos y lo puedes llevar. Yo muchas veces recomiendo, dile que haga un bultito, llévatelo para tu casa, dile que quieres acompañarte a amanecer al otro día, le haces desayuno y vas viendo cómo la persona está reaccionando. Pero lo más importante es que no se le deje solo. Y sí, yo recomiendo mucho la orientación.
También he escuchado en Puerto Rico específicamente que hay una ley, creo que es la 408 del 2000, que ayuda a la prevención del suicidio y que fomenta la salud mental, que dice que yo identifico una persona que está en riesgo, yo puedo llamar a la policía y la policía, entiendo, ¿verdad? Me corrige si es correcto, puede intervenir y llevárselo.
Sí, es por la ley. La policía no puede ir a una casa y tratar de sacar a una persona porque sencillamente un familiar, una amistad está diciendo que teme por la persona. La policía no puede intervenir directamente. Te va directamente a la corte, te llena un papel bien parecido como cuando uno va a sacar una orden de protección, se llena un papel. El juez inmediatamente, hay jueces que están allí constantemente, 24/7. Tú entras 2-3 minutos, el juez te entrevista, qué es lo que está pasando, pues tengo este amigo, no contesta el teléfono, ya ha hablado en las redes o me ha dejado saber que está deprimido, él no contesta, me preocupa, me gustaría que me acompañara la policía, la ambulancia, y que si podemos prestarle ayuda, hospitalizarlo, y te aprueba esa ley. Y entonces ahí llaman a la ambulancia, y la ambulancia tiene paramédicos que están preparados para inmovilizar a la persona si hay que tratar de sacarlo a la fuerza, ¿verdad?, para salvarle la vida. Y es lo recomendable en caso de que una persona no está contestando. Si la persona está contestando y tú ves que es un deterioro, que la persona está deprimida, que estamos previniendo y que es una prevención porque sabemos que se está caminando hacia el suicidio, pues entonces se trabaja lo que se llama esa misma ley para hospitalización involuntaria. Y entonces ahí pues siempre una persona tiene que estar dispuesto, el que llama dispuesto a entrar a la ambulancia. La ambulancia no se va a llevar a esa persona si no hay una persona, un familiar o una amistad que pueda representar y firmar por la persona.
Oh, gracias por aclarar. Ya me queda claro. Ahora que mencionaste de personas que lo verbalizan, piensa en todos los mitos que hay sobre el tema, porque yo he escuchado por un lado que las personas que se suicidan o que tienen pensamientos lo verbalizan. Pero por otro lado también hay gente que dice que la gente que lo dice es una amenaza y que no lo hacen. A lo que me lleva a preguntarte, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre el suicidio?
Ese que acabas de mencionar sobre el hecho de que una persona suele avisar, pues no siempre avisa. Sí, en la mayoría de los casos hay una apatía o contra ellos mismos, contra su vida, en algún momento, pero hemos descubierto que a veces son meses, años antes, y luego hacen un silencio porque saben y se protegen de cómo reaccionan las demás personas buscándolo, así que se lo quedan por dentro y se lo tragan, y no necesariamente lo verbaliza un tiempo breve antes de tratar de intentar quitarse la vida. Otra de las cosas que también ocurre es que las personas que lo hacen es que están siendo egoístas o que están en coraje. En realidad, la mayoría de las personas que deciden terminar con su vida es porque genuinamente están convencidos de que es lo mejor para todos, que es lo mejor para ellos mismos, que es lo mejor para un papá o para una mamá o para un esposo o para los hijos. Es ellos quitarse porque se ven como un gran problema, como una gran carga. Así que lo ven como un favor que le están haciendo a la sociedad quitándose. Porque muchos ya están en un nivel de depresión y de autoestima donde se ven como una cosa dañada, como algo dañado, como que su vida no merece la pena vivirse. Típicamente las personas que tratan de quitarse la vida no necesariamente sienten que están haciéndole daño a alguien que ama, al contrario, sino como le estuviesen haciendo un favor. Así que ese es otro de los mitos ahí. Y de que lo anuncian, no siempre lo anuncian, que es más en los adolescentes, no, sigue siendo más fuerte entre los 40 a los 60 años, porque mucha gente dice, no, pues son los adolescentes los más que, pero porque coge mucha promoción en las noticias, impacta cuando es un uh-huh. niño, cuando es un adolescente, y sale desapercibido cuando es una persona que ya es adulta, y a veces no, los medios no lo publican, pero la mayoría cae en el range de los 40, 60 años.
¿Y cómo afecta el suicidio a las personas que quedan atrás? O sea, una vez esa persona se suicida, ¿cómo esos familiares y esos amigos cercanos son afectados? Y lo pregunto porque lo que yo he visto varía mucho. Varía desde veo mucha culpa, mucha ira, mucha vergüenza y también que toma mucho, mucho tiempo. ¿Cómo afecta el suicidio en estas personas que quedan atrás?
Todo eso que acabas de decir es muy cierto. Mucho conflicto, mucho coraje y a la misma vez mucha tristeza. Y al ser conflictivo, a diferencia de otros tipos de muerte, pues lo añaden a vergüenza, el no poder hablarlo, porque en parte quieren proteger a su ser querido de que nadie se entere y que no quieren que lo juzguen. Así que es una mezcla entre quiero proteger a mi ser querido y a la misma vez necesito hablarlo, pero no quiero que lo juzguen. Pero yo necesito dejar saber que siento coraje, pero tampoco quiero que me culpen por sentir coraje. Así que es una de las muertes donde mucha gente le toma mucho tiempo buscar ayuda. Y como cualquier duelo, es bien fuerte, pero tiene el elemento traumático. Y especialmente en la forma, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico, la más fuerte es la de ahorcamiento, la de asfixia. Así que es bien traumático para el que lo encuentra, ¿no? Porque entiende que sufrió muchísimo, hay mucho cuestionamiento sobre eso, mucha pesadilla. Nosotros atendemos mucho PTSD, donde hay una constante imagen de haber encontrado a su ser querido o de imaginarse cómo fue ese proceso. Y la persona sigue repitiendo esos últimos momentos y no puede entender cómo no pudo haber parado en algún momento. Así que dentro de lo que es un duelo normal de haber perdido un ser querido, tiene un elemento de PTSD y de trauma bien, bien grande que puede, como tú muy bien dices, extenderse porque la misma persona se le hace difícil dejar saber a un profesional o a alguien eso. Lo otro es esta sensación de tú no me quisiste, tú estuviste dispuesto a no verme más, tú lo decidiste. Es como un rechazo, una soledad bien grande. es como me dejaste ir, yo no fui tan importante, no pensaste en mí. Así que eso es lo que genera mucho coraje y mucho dolor. Es una de las cosas que más me pronuncian a mí en terapia, es ¿por qué no pensó en mí? ¿Por qué no me quería? Pues entonces no me quería. ¿Cómo es posible que alguien haya decidido quitarse de mi vida, de no estar en mi vida? Es una de las frases más que se repite.
¿Y cómo nosotros podemos apoyar a esas personas que han perdido a un ser querido por suicidio? Y lo pregunto porque muchas veces la gente tiene hasta vergüenza o no tienen las palabras o no se atreven a hablarle a esa persona sobre el tema. ¿Cuál sería tu recomendación de estas personas acercarse para poder ayudar y apoyar a estas personas que han perdido a una persona por suicidio?
Lo primero, no tratar de entrar en ningún tipo de religión. Yo sé que a veces es un poquito difícil para el ser humano, ¿verdad? Inmediatamente, si hay alguien que piensa que no van a ser bienvenidos en un cielo o que hay un cielo y un infierno, ¿verdad? Dependiendo de la creencia o fe religiosa, tratan inmediatamente de proyectarse y tratan de calmar al ser humano y decir, no, Dios lo va a perdonar. Y todos esos elementos pueden traer mucha angustia. Mi recomendación es también una conciencia de que nosotros no sabemos enfrente de quién estamos hablando. Y debemos ya de por sí hablar de este tema de una forma compasiva, porque no sabemos si estamos al frente de una persona que se lo está planteando, y tampoco sabemos si es una persona que tuvo un familiar, un papá, una mamá, y todo el mundo piensa que murió de otra forma y no fue así. Así que debería haber una conciencia general de la población de que esto es algo que debemos hablarlo. Igual los padres, o sea, no temer mucho, dependiendo de la edad y del contenido, pero no temer de hablar de eso o de ver alguna obra de teatro, que recientemente aquí en Puerto Rico hubo una muy buena. Y hubo gente que me preguntaba, ¿tú crees que debo llevar a mi hija? Y yo le dije, sí, va a ser una excelente oportunidad. Averigua bien porque vas a poder hablar sobre eso. Y que no se quede esa solución al dolor físico, al dolor emocional, mental, como si es una alternativa que nadie habla de ello y yo puedo accesar y nadie se atreve a hablarlo, así que yo puedo accesarlo en cualquier momento, no, que se hable en la familia. Si vamos a apoyar directamente a alguien que sabemos y estamos conscientes, que vayan, que se presenten. La mayoría de las cosas que ocurre es que la gente tiene mucho miedo de ir a la funeraria, tiene mucho miedo de apoyar como en cualquier otra muerte, no saben con qué se van a encontrar. Dicen, yo creo que se transmiten de que, pues si la persona, yo creo que se va a sentir incómodo que yo vaya y me vea, así que yo creo que yo mejor no voy, después le doy las condolencias y nos dejan solos. Aunque tú no lo creas, mucha gente deja solo a esas personas porque piensan que van a sentir esa vergüenza, que no los quieren poner a explicar nada. Que siempre entienda que el suicidio es el resultado de batallar con la vida. Yo creo que todo el mundo tiene que entender que esa persona estaba batallando y se le estaba haciendo difícil vivir. Y en vez de entrar en el juicio o en palabra, sencillamente decir, estoy aquí para ti, estoy aquí para acompañarte. Sé que es duro, sé que es difícil. No entrar en el hecho de no puedo creer que haya tomado esa decisión. Ese tipo de expresiones son de juicio. Estoy aquí para ti, para darte un abrazo. Me presento aquí porque te quiero dar un abrazo, te quiero acompañar. Lamento mucho por lo que estás pidiendo, pero no querías que lo vivieras solo y quiero o sola y quiero estar aquí contigo. Y escucharlo con empatía, porque son los que se quedan que pueden también comenzar a tener ideaciones también de quitarse la vida. Se sabe mucho que cuando un hijo pierde un padre o una madre por suicidio, pues se hereda ese pensamiento de si tú necesitabas, hiciste eso y lo viste como una respuesta, yo lo cargo y lo veo también como una respuesta. Así que muchos familiares empiezan a coquetear con rebelarse en la vida, ponerse en peligrosidad, usar droga, guiar bien fuerte en el carro a velocidades grandes, beber. Así que tenemos que entender que los familiares empiezan a luchar mucho también y a batallar con esa realidad.
Sí, y algo interesante que aprendí es también reconocer los días especiales. Porque tengo una amiga que me cuenta que sí, los primeros 2-3 años, pues la gente estaba bastante cercana, pero luego con el tiempo siempre hay días festivos, siempre está el cumpleaños, el aniversario, ¿verdad?, del suceso, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, y que son momentos difíciles, que yo creo que también es importante reconocer esos días especiales y brindarle el apoyo, ¿verdad?, si lo necesitan esas personas, porque era algo que en su momento, claro, yo no sabía, y sí lo pensaba, pero decía, déjame no escribirle para no incomodarla o quizás para no recordárselo. Pero es que la persona lo va a recordar como quiera, así que yo creo que es importante darle ese apoyo.
Tienes toda la razón, así mismo es. Lo otro es que mucha gente teme hablar de lo que la persona hizo en vida antes de irse de esa forma y tomar la decisión de quitarse su vida. Es como, ¿cómo yo hablo bien de alguien que se portó mal al final? ¿Verdad? Es una de las cosas que sale mucho en terapia. Uh-huh. Es como yo hablo bien de mi padre o de mi madre o de mi hermano si me hizo este daño y decidió irse. Y a veces muchos de ellos tienen eso por dentro, tratan de disimular, pero es parte de lo que batallan. Y yo siempre le digo a las personas alrededor es que se concentren en dejar saber que no se le define a una persona por cómo se va, sino cómo todo el tiempo que estuvo en su vida. No deberíamos resumir la vida de un ser humano por la causa de su muerte, ni sea por cáncer, ni sea por un accidente, ni sea por suicidio, que es algo que también tenemos que estar bien conscientes de eso.
También recuerdo una vez, Magda, cuando pues lamentablemente uno de mis amigos me confesó que estaba considerando, recuerdo que rápido intervení y lo hablé y gracias a Dios pues no lo cometió. Y rápido saqué cita contigo, me acuerdo, Magda, y te dije, mira, Magda, dame herramientas porque no sé si lo que hice y lo que dije es lo correcto. Y una de las cosas que me marcó y que me dijiste desde el principio fue, dile a esa persona que está considerando una decisión permanente a un problema que es temporero. Y fue algo que me marcó y que siempre cuando hay una persona que yo veo que está deprimida, etcétera, pues que siempre trato de traerlo, de ok, volvemos. O sea, para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad, que hay altas y bajas, que no todo es permanente. ¿Qué consejos tú le darías a esa persona? Por ejemplo, si hay una persona que está contigo en terapia y te lo manifiesta, ¿qué es de las primeras cosas que le dice? Para tratar de persuadir a esa persona a salirse de esos pensamientos.
Esto puede, ¿verdad? Lo hago yo como terapeuta y no necesariamente se lo recomiendo a todo el mundo, pero yo creo que es importante que yo lo comparta. Yo lo que primero me concentro es, yo lo tengo de frente a mí, está en mi oficina, está a salvo, está estable, está seguro y quiere hablar de lo que le duele. Está diciéndome cómo lo va a resolver, pero en realidad lo que quiere es hablar de lo que le duele. Así que yo siempre reconozco y le digo, eso es una alternativa. Yo no te voy a engañar. Eso es una alternativa. Sin embargo, no es la más inteligente, no es la mejor. Y yo lo que quiero es que tú me hables lo que te llevó a pensar en eso. Yo te lo voy a respetar. Oh, yo siempre digo, yo te voy a respetar que tú hayas llegado a pensar en eso. Porque la mayoría, casi el 80% de la población, cuando está en mucho dolor, lo que quiere es descansar. No necesariamente que quiere acabar con su vida, es quiere descansar y acabar con el dolor. Así que yo digo, yo sé que tú quieres acabar con el dolor y piensas que la alternativa es acabar contigo. Y yo te voy a respetar eso, pero vamos a dejarlo a un lado por un momento y dime qué fue lo que te llevó ahí. Así que trato de hacer lo posible de que la persona no sienta que yo lo veo como si fuera una persona tonta, no inteligente en haberlo pronunciado, o como si estuviese loco. Yo trato de hacerlo loca o que esté desquiciado. Y claro, cuando una persona se aloca a una cita con un psicólogo, obviamente hay un nivel, y siempre me recuerdo de este caso, un hombre sumamente exitoso profesionalmente, llegó a mi oficina y me dijo, yo estoy aquí porque yo estoy realmente planteándome que yo puedo solucionar mi problema si yo estoy muerto y no vivo. Era una situación económica, era una situación que genuinamente él iba a poder dejar mucho más dinero porque hasta lo contemplaba, lo cubría el suicidio, aunque no lo crea. Wow. Lo había pensado muy bien, Y prácticamente yo le dije, bueno, pues yo me alegro mucho de que tú estés contando conmigo. Para mí es un honor yo poder crearte perspectiva. Y vamos entonces a entrar en el proceso de inteligentemente analizar esto. Y comenzamos a analizarlo por todos lados y él poco a poco se fue dando cuenta de que terrenalmente él lo tenía todo solucionado. Sin embargo, había esta incertidumbre espiritual de niño que él necesitaba cuidar y que él no entendía la herencia que, porque él no tenía hijos, y él no entendía la herencia que le iba a dejar a sus sobrinos y a otras personas que él no consideraba que él se sentía responsable por ellos, pero él sabía que lo admiraba mucho. Y la admiración fue lo que lo sacó. Para él era bien importante. Yo inmediatamente vi que en los primeros 5 minutos esa persona era sumamente inteligente, había logrado muchas cosas. Así que en ese momento sabía que para él era bien importante la admiración, hacer eco. Y él no había tomado en cuenta cómo otras personas él los iba a impactar y lo que iban a pensar o cómo se iban a sentir. Así que planteamos, ¿verdad?, que dentro del problema parecía que podía ser una solución. Yo no le recomiendo a nadie que le diga, ah, bueno, yo sé que eso es una alternativa, porque probablemente no va a tener las herramientas para hacerlo, pero sí lo que recomiendo que tienen en común con lo que yo estoy diciendo es no criticar como si fuera una locura o como si fuera algo no inteligente. Es inmediatamente decir, para que tú estés pensando en eso, es porque genuinamente, como tú te sientes, tiene un peso bien grande, te ha hecho mucho daño y yo creo que necesitamos hablarlo. Por lo menos que tú me compartas por qué, qué es lo que está pasando. Cuéntame. Desviemos la atención hacia, pero ¿cómo vas a hacer? Pero no digas eso, pero no hables así. Tu vida es importante. La persona está viviendo cosas por meses, por años, inclusive ponderándolo, y que alguien le responda que llegó ahí de una forma superficial es pecar, ¿verdad?, de inocencia, ignorancia ante las personas que no saben sobre que mucha gente que habla del suicidio lo está ponderando hace mucho tiempo y tienen razones bien válidas como que van a entrar a la cárcel, tienen miedo a vivir una condena, no poder vivir o que tienen un diagnóstico. Así que esa frase que yo te dije, sí, siempre todo es temporero en el nivel de dolor, pero mucha gente piensa, no, a lo que yo voy es permanente. Y yo lo que trato es de ayudar de que no necesariamente el dolor es intenso, constante. Siempre baja, siempre se calma, otras cosas ocurren y luego viene otra solución. Así que trato de ayudarle a la persona de que siempre un día detrás de otro nunca es igual y vienen unas circunstancias que cambian completamente el panorama que esa persona tiene ese día. Y yo trato de crearle curiosidad, de decir, yo sé que hoy estás así y ayer estabas así, pero tú no puedes predecir que mañana va a haber una circunstancia que va a cambiar todo el tablero de la situación que tú estás viviendo.
Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, Magda, por compartir toda esa información tan valiosa. Espero y deseo profundamente que todas las personas que nos escuchan vean la luz y sepan que no están solos y que hay herramientas, que busquen ayuda si conocen de alguien que tiene pensamiento o si tienen pensamientos negativos que ya están considerando una solución permanente como acabar con su vida. Así que busquen ayuda, no están solos. Mac, ¿cuál es la mejor manera de conseguir cita contigo?
Como siempre te he dicho anteriormente, textearme al 787-637-1758 y ahí pues muchas veces me veo en la situación donde la persona requiere más tiempo. Muchas veces tengo que ser, ¿verdad?, con este tipo de situaciones, quedarme con la persona y tratar de redirigirlo o tratar de contactar a algún tipo de familiar o amistad mientras lo tengo en el teléfono. Pero pues sí, ahí es que me pueden conseguir y hacer cita. Y prácticamente trabajo de martes a sábado, así que ahí a la orden.
Aprovecho también para invitarlos a que escuchen el otro episodio que grabamos con Magda, que es sobre terapia y ansiedad, que quedó muy bueno. Fue de los primeros, así que búscalo para que lo escuche. Y bueno, con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Compárteme tu opinión a Ideas Breves en Instagram. Y si lo escuchas en Spotify, envíanos tu feedback a través de la sección de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de la descripción del episodio. Y recuerden que la vida es como una montaña rusa. Tiene sus altibajos. Pero ten en cuenta que después de cada bajada siempre hay una subida. Muchas gracias, Magda, nuevamente
gracias,
por ser luz.
Encantada siempre de estar contigo.
Un abrazo y hasta pronto.